1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento. Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta. Tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de
La Radio de Morelos.
102.9, La Radio de Morelos.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con 2 minutos en la Radio de Morelos. Bienvenidas, bienvenidos a esta revista de divulgación científica, artística y cultural llamada El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes esta mañana de miércoles, mitad de semana, 18 de mayo del año 2022, Día Internacional de los Museos. Hoy, recuerden, habrá actividad maravillosa en el centro de Cuernavaca y todos sus museos, todos, absolutamente todos, los municipales, los estatales, los federales, estarán teniendo contenido para que también, en la medida de lo posible, se den una vuelta, ya sea solos o acompañados. Yo recomiendo ir al museo solo. Según yo, se disfruta más. Sofía, ¿cómo estás?
Sí, hola Hugo, muy buenos días, me encuentro muy bien, espero que tú también y por supuesto también todas las personas que ya están sintonizándonos a través de todas las frecuencias de la Radio de Morelos, pues lo dices bien, ya mitad de semana, 18 de mayo, y efectivamente, pues a veces sí se disfrutan solos, otras veces, pues no sé, con algún acompañante, y también por supuesto para andarte tomando fotografías ahí en los museos, y qué mejor que disfrutar de toda la amplia variedad que aquí tenemos, como ya lo dijiste, no solamente en Cuernavaca, también en cada rinconcito de Morelos hay un museo, por si usted no se ha dado cuenta, así que pues hay que tratar de recorrerlos y conocerlos todos. Todas las personas que anden por aquí por el norte de Cuernavaca, tengan cuidado, hay un poco de tráfico. Hoy ya comenzó por fin en Morelos oficialmente la vacunación para los menores de edad a partir de los 12 años, así que para que lo tomen en cuenta, para los papás que no tenían idea, pues vayan, lleven a sus hijos. Es importante seguir vacunándonos contra el COVID-19 con el fin de evitar pues que esta pandemia se vuelva de alguna manera a reactivar. Ahorita estamos un poquito con las cosas en calma, pero en otros lados del mundo las cosas no son así, así que hay que continuar con esta vacunación para que los papás pues lleven a sus hijos de inmediato y tengan cuidado porque pues sí, hay tráfico aquí en el norte de Cuernavaca. Vámonos con los avances de hoy en El Ojo de la Mosca.
licenciatura en ciencias genómicas y su campo de estudio.
Exposición: soltaré 100 conejos y usted verá cómo le hace para juntarlos a todos.
Teatro Cabaret con la puesta en escena Perfume de Ser Prietas de la compañía La Guayaba y La Tlayuda.
Jugando con Bolloso en la sala de lectura Clandestino Literario.
Presentación: autores potosinos visitan Cuauhnáhuac.
Cami doblando historias.
Y ya están listas las actividades literarias para esta semana a través de la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Y tendremos distintas propuestas musicales, entre ellas Big Joe Turner y Perry Como. Les recuerdo que estamos en vivo aquí en el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias, y en Cuernavaca nos escuchan a través del 102.9, en Jojutla a través del 100.5 y desde Yautepec en el 90.9, todas ellas de FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando desde la heroica Cuautla en el 1390. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que nos marquen y se comuniquen con nosotros: al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. Así como también tenemos WhatsApp, de igual manera nos puede mandar un mensaje al 777-350-8921. 777-350-8921. Y en redes nos ubica en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV. Además, tenemos la otra página, la Radio de Morelos, y por supuesto también la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio_morelos y @imritv_morelos, y con la novedad de que también ya tenemos TikTok, así que vaya a TikTok y nos encuentra como Imrit, y en Instagram radio_morelos e imrit_morelos, y en dichas redes sociales pues puede seguir nuestras publicaciones y contenidos, y por supuesto a través de la página de El Ojo de la Mosca, nuestro Facebook Live. Saludos y bienvenidos a todas las personas que ya están conectadas.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1048, nace el poeta, astrónomo y matemático persa Omar Khayyam, conocido por sus aportes a la astronomía y las matemáticas. Su obra más importante, Rabaiyat, versos de corte poético y filosófico, muere el 4 de diciembre de 1131.
Un día como hoy, de 1731, nace el pintor español José Camarón Bonanat, cuya obra se caracteriza por el efecto claroscuro, la belleza del colorido, la armonía de la composición y el cuidado que pone en la técnica. Muere el 14 de julio de 1803.
1868, nace Nicolás II, último zar de Rusia por la Revolución Socialista, bueno, que es derrocado por la Revolución Socialista de 1917 y llevado junto con su familia a Siberia, donde todos son ejecutados.
En 1872 nace el filósofo y matemático británico Bertrand Russell, quien formula la teoría de los tipos y resume todos sus conocimientos en el libro Principios de Matemáticas, y muere el 2 de febrero de 1970.
1882, nace el violinista y compositor uruguayo Eduardo Fabini, entre cuyas obras destacan Campo, La Isla de los Ceibos, Triste y Burucuyá. Muere el 17 de mayo de 1950.
En 1909 muere el pianista y compositor español Isaac Albéniz, discípulo de Franz Liszt, quien recibe amplia influencia para realizar composiciones como Pepita Jiménez y la Suite Iberia. Nace el 29 de mayo de 1960.
Un día como hoy, del año 1911, muere el compositor austriaco Gustav Mahler, autor de 9 sinfonías y varios ciclos de canciones como La Canción de la Tierra, Titán y los célebres Kinder Toten Lieder o Canciones a los Niños Muertos. Nace el 7 de julio de 1860.
En 1919 nace la bailarina británica Margot Fonteyn, célebre por su interpretación en ballets clásicos como Romeo y Julieta. Muere el 21 de febrero de 1991.
1920 nace en Wadowice, Polonia, Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, quien se caracteriza por su carisma y los viajes que emprende por todo el mundo. Muere el 2 de abril del año 2005.
En 1938 muere el político y periodista mexicano Juan Sánchez Ascona, quien se desarrolla en el periodismo liberal y participa en la redacción del Plan de San Luis, con el que Francisco I. Madero llama a la revolución. Nace el 13 de enero de 1876.
Y también hoy se anunció el galardón para Eduardo Matos, este antropólogo mexicano. Eduardo Matos Moctezuma recibe el Asturias de Ciencias Sociales, así es que también es una efeméride que a partir de hoy pasará obviamente a las cuestiones de celebración anual.
Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein.
La cocina tradicional morelense. Esta milenaria cocina de enorme personalidad indígena conlleva historia, tradiciones, costumbres y secretos, con los que las madres y las abuelas enseñaron a las niñas las maravillas culinarias de sus antepasados. Un ejemplo muy claro es el pozole, que adquiere un sello diferente al guerrerense, en Jojutla y Xochitepec, con huevos cocidos que saboreamos con gusto. O los tamales de pata poblanos, que en Morelos llamamos con cariño tamalitos de retoño de aguacate, al añadirles este ingrediente que le da un nombre, un nuevo sabor y un sentido de identidad morelense.
Ciertos libros son hechos para ser probados, otros para ser tragados, y unos pocos son hechos para ser masticados y digeridos. Francis Bacon, filósofo y político inglés.
Nombre Teopanzolco es de origen náhuatl y está compuesto por partículas teopan, que significa templo, soli, que significa viejo, y co, que es un locativo, por lo que la palabra Teopanzolco quiere decir en el templo viejo.
En la línea telefónica están la doctora Leonor Pérez y la doctora Carla Mesa Sosa para hablar de la licenciatura en Ciencias Genómicas. Doctoras, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, platíquenos, ¿no? Porque la licenciatura en Ciencias Genómicas terminó hace unos cuantos días, un par de semanas, su convocatoria. ¿Cómo ha ido y cómo? Ahora sí que, ¿qué sigue después de esto?
Bueno, pues justamente ahorita están los jóvenes por presentar el examen y en un par de semanas habrá un proceso de selección a través de entrevistas. Y bueno, pues espero que en la próxima ocasión tenga oportunidad de comentarles sobre el número de estudiantes aceptados, de dónde provienen, etcétera, etcétera. Este es un proceso muy emocionante que tenemos cada año. Pero el día de hoy me gustaría presentarles a la doctora Carla Mesa Sosa. La doctora es egresada de la licenciatura en Ciencias Genómicas. Ella hizo una estancia, sus estudios de doctorado en el Instituto de Biotecnología y su estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard. Recientemente se incorporó como investigadora aquí en el Instituto de Biotecnología y creo que es un ejemplo extraordinario para que nos platique el día de hoy su experiencia como egresada de la licenciatura y cómo ve el campo de estudio para todos aquellos jóvenes que les interesaría las ciencias genómicas. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros hoy.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Claro que sí, doctora, pues adelante, platícanos, como precisamente nos estaban comentando, pues tu experiencia. La verdad es que tienes un amplio currículum y claro que es digno de mencionar, así que cuéntanos, ¿cómo fue tu paso por la licenciatura?
Bueno, mi paso por la licenciatura fue muy emocionante porque yo soy de Ciudad de México, entonces esta licenciatura, en la época que yo apliqué, solo se impartía en el campus Morelos de la UNAM. Entonces tuve que preparar, además del examen, pues una mudanza, que mis papás me ayudaron y me apoyaron mucho. Entonces algo muy enriquecedor, creo que de la licenciatura, que sigue ocurriendo con los años, es que hay compañeros de toda la República Mexicana. Entonces casi todos estamos en otra ciudad, aprendiendo además de cosas de ciencias genómicas, biología, química y matemáticas, que conforman gran parte de las materias que se dan en la carrera, pues conociendo al mismo tiempo una ciudad y acostumbrándonos casi todos la primera vez a vivir solos, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿y qué te pareció o qué te ha parecido hasta el momento, Morelos? ¿Planeas quedarte aquí después de seguir viajando, investigando y demás? ¿O cómo vas?
Sí, justamente una parte importante que yo siempre les platico a los muchachos que están comenzando sus estudios en la carrera es que dependiendo de lo que quieran hacer en el futuro es muy importante si, por ejemplo, quieren trabajar en la universidad como académicos investigadores, pues proseguir con estudios de posgrado, ¿no? Ya claro. Sea aquí en México o, bueno, en el extranjero, que hay muchas opciones. Mi caso, desde casi la mitad de la carrera, Morelos y Cuernavaca me gustaron mucho, a pesar del calor, ya me acostumbré. Uh-huh. Y entonces, después de mis estudios de postdoctorado en el extranjero, decidí regresar y tuve la fortuna de poder aplicar a una posición de investigadora en el Instituto de Biotecnología. Entonces, pues ya espero quedarme aquí muchos años a aplicar y enseñar la ciencia a más jóvenes.
Oye, qué maravilla, la verdad es que creo que también dentro de muchas personas en distintas carreras, pues uno de sus sueños es de alguna manera conseguir un estudio allá en el extranjero. También, ¿cómo fue esta experiencia? Pues en una de las universidades más reconocidas a nivel mundial.
Sí, bueno, pues fue muy apasionante, la verdad, porque fue sobre el tema que hice mi doctorado, de hecho, con la doctora Leonor Pérez, y proseguí mis estudios de postdoctorado allá. La verdad, durante el doctorado tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación allá en un laboratorio en Harvard, y posteriormente vine y regresé a Cuernavaca para titularme de doctorado, y gracias a los conocimientos que adquirí en la licenciatura me di cuenta que no teníamos nada que envidiarle a las personas de allá, porque aprendimos casi lo mismo que ellos, y somos capaces de hacer los experimentos y planear tu diseño de investigación igual o incluso a veces mejor que las personas de allá, ¿no? Entonces fue muy bonito darme cuenta de eso y de cómo en la UNAM pude formarme de tal manera que logré representar a México pues allá, ¿no? Y luego regresar.
Muy bien. Oye, pues justo esa era la pregunta. ¿Cuál era la experiencia ahorita que mencionaba la doctora Leonor? Tus credenciales, pues el haber estudiado en Harvard, y ahorita tú misma lo comparaste, ¿no? Ahora sí que no hay diferencia, solamente obviamente son las ganas. En tu caso, ¿cuál es tu campo de acción o cuál es tu especialidad? Gracias. ¿Qué investigas?
Sí, sí. Bueno, yo desde el doctorado comencé a especializarme en la biología molecular o de las neurociencias. Entonces, mi especialidad particular va enfocada al desarrollo del sistema nervioso y distintos factores inflamatorios. Actualmente en el laboratorio trabajo con un proyecto que pretende ver a nivel molecular qué genes están participando en procesos inflamatorios durante la gestación y cómo estos podrían estar influyendo de alguna manera en el comportamiento de, en mi caso, ratones, cuando ya son adultos. Entonces, sí, pero los genómicos en general pueden especializarse en cualquier área de investigación que se propongan, porque pues las bases que nos da la carrera pues son muy amplias y globales y aplicables a casi cualquier área de investigación en las áreas de la biología y la salud.
Muy bien. Oye, ¿y de aquí qué planeas? O sea, obviamente planeas seguir investigando, a pesar de que ya estarás acá de regreso, pero tus planes son también volver, no sé, a viajar a Europa, algún otro laboratorio, ¿qué otro lugar en cuanto a ustedes que saben también en cuanto a campus y demás te gustaría visitar?
Sí, bueno, la verdad es que dependiendo del tema que tú elijas, siempre hay un gran número de laboratorios que están trabajando en cosas similares, como usted menciona, tanto en Europa, en Australia, en cualquier parte del mundo. Eso es algo bonito de la investigación, porque a través de tu tema puedes conectar con gente de otros lados. Entonces, a mí en el futuro, a lo mejor en algún momento de año sabático que los investigadores pueden tomar, me gustaría ir hacer un proyecto para determinar factores moleculares que intervienen en cómo es que las personas son zurdas, ¿no? Ya en el muy futuro. Eso fue lo que me llamó la atención al inicio para entrar en neurociencias, pero como les digo, el campo de estudio es muy amplio, entonces cada quien tiene tus intereses.
Muy bien. Oye, pues para mí sería maravilloso saber cómo es que salí zurdo, y yo creo a muchos otros zurdos más. Agradecemos a las doctoras Leonor Pérez y la doctora Carla Mesa esta experiencia, recuerden, y no lo dejen en saco roto, pues ya hemos escuchado no solamente recomendaciones, sino en este caso de viva voz de la doctora Carla Mesa, las experiencias al entrar a la licenciatura en ciencias genómicas y su campo de estudio. Yo creo estaremos hablando más adelante con la doctora Leonor sobre la reciente generación que acaba de entrar, de dónde son, cuáles son sus intereses y demás. ¿No es así, doctora?
Así es, espero que en la próxima ocasión podamos tener a alguien de recién ingreso y que nos comparta toda su experiencia. Y recuerden, pues, a los jóvenes en general, que no tenemos límites. Lo más importante en la investigación es tener curiosidad, de apasionarse por descubrir cosas nuevas y que el mundo está allá afuera, listo para recibirlos.
Muy bien. Pues agradecemos mucho, doctora Leonor Pérez, doctora Carla Mesa Sosa, esta que nos hayas compartido esta experiencia por parte de lo que sucede precisamente ahí en la licenciatura en ciencias genómicas y su campo de estudio. Les mandamos un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias igualmente. Saludos a toda la audiencia.
Buen día, éxito.
Fue la exposición inaugural del Otro Mono. Después del temblor del 19 de septiembre en México, este proyecto fue anunciado para representar, mediante el arte, con incertidumbre y esperanza, tras lo acontecido en el temblor. La obra mostraba cuerpos y objetos fragmentados, costuras expuestas en los lienzos, morfologías en proceso de cambio y personajes en búsqueda de la iluminación. Los artistas participantes fueron Cristo Contel, Eunice Guerrero, Horacio Quirós, María Ramos y Rodolfo de Florencia, bajo la curaduría del Otro Mono.
Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano.
El Museo Exconvento de Tepoztlán es Patrimonio de la Humanidad desde 1994, como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Los frailes dominicos iniciaron la construcción de este convento a mediados del siglo XVI, que al igual que otros de la época, consta de un gran atrio que ha servido de camposanto y de parque. El convento fue construido con piedras talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. Aunque la construcción del convento parece simple, se ve agraciada por distintas pinturas sobre los muros interiores. Además, se debe mencionar que en la portada, entrada principal, se encuentra la Virgen del Rosario, a la que acompañan santos, ángeles y querubines, así como también escudos emblemáticos y el infaltable perro con la antorcha ostentan su presencia dominica. El exconvento de Tepoztlán es un edificio histórico representativo de la arquitectura religiosa en Nueva España. Construido a mediados del siglo XVI bajo la dirección de los frailes dominicos, hacia 1580 ya se encontraba en uso. Fue ocupado por esta orden hasta 1773, cuando pasó a manos del clero secular. Como resultado de la aplicación de las leyes de reforma, en 1857 se interrumpió la vida religiosa en el inmueble, que fue abandonado y temporalmente convertido en cuartel de las tropas del emperador Maximiliano de Habsburgo. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, nuevamente albergó al sacerdote encargado de la parroquia adjunta, pero con la revolución volvió a quedar en el abandono, con periodos de ocupación como cuartel de las tropas carrancistas y zapatistas. En 1935, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, lo declaró museo y monumento histórico, y en 1939 lo entregó en custodia al recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. El edificio es de interés porque, además de su arquitectura, alberga un amplio centro de documentación sobre el estado de Morelos y en particular de este poblado. El conjunto conventual conserva vestigios del desarrollo de la vida religiosa en Tepoztlán, así como gran parte de sus aplanados y de sus pinturas murales originales. El interior del convento se caracteriza por tener hermosas decoraciones en las bóvedas y corredores, que incluyen figuras geométricas y flores dedicadas a la Virgen, emblemas de la Orden Dominica, hojas de acanto y extraños reyes con cola de peces, entre otras figuras no identificadas, ya que era común que en aquel tiempo que las personas decoraran la iglesia y los conventos con dibujos que copiaban de los libros de época. También en este convento, igual que en otros de la Nueva España, en el centro del lugar hay un patio o claustro adornado con una fuente y un jardín en el que había árboles, es decir, naranjos y plantas de sombra, ya que los naranjos perfumaban el ambiente y simbolizaban la pureza. En la planta alta del exconvento se ubican las celdas o dormitorios de los religiosos, los baños y una biblioteca. Espacio exclusivo para los frailes al que pocas veces tenía acceso la comunidad. En 1993, estas últimas fueron restauradas por especialistas del INAH. En diciembre de 1994, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como parte de la ruta de exconventos de las faldas del Popocatépetl. Parte de la colección fue donada por los habitantes del pueblo de Tepoztlán, los cuales, a través de sus comentarios y participación en el proceso de conformación del museo, contribuyeron a definir los temas que en él se presentan. El museo se localiza en la planta alta del exconvento. Fue inaugurado el 26 de noviembre del 2000 y está integrado por 5 salas de exhibición en las que el visitante puede conocer diferentes aspectos de la historia y la cultura de los pueblos que vivían en lo que actualmente es el municipio de Tepoztlán, Morelos. Sus salas de exposición permanente fueron inauguradas en noviembre de 2000, si bien está abierto al público desde 1993. En 2022, las salas 1 y 2 se renovaron con una mirada actual, abordando el territorio de Tepoztlán como un paisaje cultural. Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas. Teléfono: 739-395-0255.
Nos enlazamos ahora hasta Cuautla de Morelos. Está Mari Carmen Ocampo de la Sala de Lectura Clandestino Literario. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Muy buen día. Oye, pues antes que nada, antes de la invitación que tienen también para esta semana, para este viernes 20, platícanos sobre esta Sala de Lectura Clandestino Literario. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo inicia?
Uy, bueno, nosotros somos un centro cultural independiente aquí en Cuautla, que se llama el Centro Cultural Independiente del Ángel. Y dentro del centro cultural tenemos sala de lectura, que se llama Sala de Lectura Los Viajes de Selma Lagerlöf. Y tenemos a custodia el Paralibros, el Clandestino Literario, que son dos diferentes como programa, ¿no? Dentro del Programa Nacional de Salas de Lectura. Ya tenemos más de 10 años, más. Pues bueno, nosotros nuestras actividades realmente, o sea, son para pequeños. O sea, desde mamás embarazadas a niños, ponte tú, tenemos hasta 13, 14 años. Tú sabes que por pandemia tuvimos que cambiar el giro de nuestro espacio, lo cual lo hicimos algunos talleres vía Zoom. Otros fueron préstamo de libros, pero bajo un programa que nosotros institucionalizamos aquí, que se llamó la maleta viajera. Entonces, la maleta viajera, llamaban por teléfono, nos pedían libros familiarmente, entonces les preparábamos una maleta antigua y se llevaban diferentes géneros literarios, para grandes, para chicos, para todo, desde revista, cómic, todo, ¿no? Entonces, nos ha funcionado. Ahorita ya hemos tenido actividades presenciales, pero tú sabes que todavía en edades tempranas todavía hay como ese temor de que claro, si podemos hacerlo presencial o no. Pero estamos aquí para servirles.
Muy bien. Oye, pues gracias también por esta presentación alrededor de lo que llevan haciendo durante más de 10 años. Tenemos una cita, o bueno, los pequeñitos de 1 a 5 años, mamás embarazadas que están escuchando allá al oriente de Morelos, tienen una cita con ustedes porque presentan algo, ¿no? Este viernes 20.
Platícanos. Sí, el viernes 20 vamos a presentar nuestra segunda emisión del taller Jugando con Bósolo. ahí se equivocaron un poco del nombre. Bozzolo significa nido, nido en italiano. Entonces es jugando en el nido porque estamos tratando niños de las primeras infancias.
Okay.
Mamás embarazadas, que es muy recomendable, ¿no? Tomarlo. Para cuidadoras, porque también es algo muy importante que cuando los papás y las mamás trabajan, siempre hay personas que se quedan en responsabilidad de los pequeños, ya sean las abuelas o alguna tía o alguna cuidadora, ¿no? Entonces, invitamos a todas esas personas a esta segunda emisión, donde con los pequeños hacemos juegos, cantos, arrullos, que es algo que se ha perdido mucho, las nanás, que ya es algo que también se ha perdido, es parte de la oralidad materna, y nosotros lo retomamos mucho, porque es algo muy vital en las primeras infancias tener el conecte, ¿no? Entonces, todo esto lo aunamos con la promoción y la difusión de la literatura infantil, con libros especializados para las primeras infancias. Entonces son 45 minutos a una hora donde jugamos, bailamos, cantamos, arrullamos, leemos. Es muy divertido. Esta segunda emisión te voy a hacer rápido te voy a decir. La segunda emisión de Jugando con Bozzolo es netamente con los pequeños que ya saben, estar solos, o sea, estamos hablando de 2 años, 3 meses a 5 años, donde ellos empiezan a interactuar con ellos mismos, ¿no? Es una segunda emisión, la primera emisión vino con cuidadores, mamás, papás, estuvo muy divertida. Volvemos a repetir la emisión 1 el siguiente mes en Tetela del Volcán. Porque lo que queremos hacer es de que esto se vuelva itinerante, ¿no? O sea, de que no nada más nos quedemos en un solo espacio con una misma población, sino que poder empezar a caminar por otros municipios de Morelos.
Muy bien. Oye, pues gracias por esta invitación. En verdad, maravilloso lo que estás mencionando. Y ahí está de nueva cuenta, ¿no? La invitación sobre todo para las mamás embarazadas, mamás y papás, claro, en general, y los pequeñitos, ¿no? De 2 a 5 años.
Claro, claro, sí. Aquí los esperamos. Saben que es su espacio y bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Sala de Lectura Los Viajes de Selma Lagerlöf, que es nuestra página oficial. Ahí bajamos todas nuestras actividades, igual en la página de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos nos encuentras con nuestras actividades. Y bueno, va a ser un placer volver a conectarnos con ustedes y que la zona oriente esté presente en Morelos.
Claro, oye, de nueva cuenta, maravilloso todo lo que mencionas, y cada que hablamos con alguien de allá del oriente, de Cuautla, le preguntamos también cómo está la movida cultural, porque hemos notado que de unos más o menos de un año para acá ha habido muchas cosas en cuanto a foros culturales, en cuanto a exposiciones, en cuanto a actividad de teatro, de música y demás. ¿Qué está sucediendo? O por qué, más bien queremos saber, porque en verdad es maravilloso que esté este boom, así lo estamos llamando, de cultura allá al oriente de Morelos.
Claro, mira, yo te soy sincera, de Cuautla lo que menos se maneja son los niños y más las edades tempranas. Se manejan actividades, tú sabes que Cuautla, por ser una ciudad muy importante en los 2 eventos de nuestra nación, ¿no? Apenas pasamos el sitio de Cuautla, que son muchos días, 70 y tantos días de actividades culturales, ¿no? Fue algo muy, todos los años ha sido muy, muy enriquecedor en el lado cultural por el lado del sitio de Cuautla, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de tener un teatro muy bello, que pues, es un teatro que era representativo de toda la zona oriente hace muchísimos años, y lo cual ahorita se está pues de nuevo alzando, se está de nuevo poniendo motores y maquinaria para que esto se eche a andar. Me da muchísimo gusto que haya quedado Janet Lupercio, una gran compañera de teatro y comprometida con la cultura en el lado del teatro, muy buena. Pues en el lado de la danza y todo eso, pues tenemos a las chicas Malitzin. Bueno, yo les digo, las chicas Malitzin es toda una familia, las Abundes, que son impresionantemente profesionales en lo que hacen. Y bueno, existimos personas, o sea, independientes, o sea, todos independientes, donde tenemos así como una corriente cultural independiente de todo lo que es este CUA o CLA, pero que generamos mucha comunidad. Entonces, eso nos ha a nosotros como que dado el alcance en poder ahorita, ¿sabes qué? Estar tomando espacios públicos. Lo que queremos es empezar a salir de nuestros espacios y empezar a tomar los espacios públicos, parques, jardines, porque están solos, ¿no? Entonces eso nos está ayudando a comprometernos y hacer convenios para que podamos estar con los niños, con las niñas, ¿no? Con la gente en espacios públicos y ya empezar a salir como que de nuestros espacios.
Perfecto. Mari Carmen, te agradezco mucho también responder a esta pregunta y esta invitación. Entonces, viernes 20, ahí en esta sala de lectura es Guadalupe Victoria, número 98, en mero Cuautlisco.
Excelente, ahí estamos.
Te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Cuídense mucho, muchísimas gracias.
Éxito, bye, bye. Gracias. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vámonos a unos mensajes y al volver tendremos la presentación de autores potosinos que visitan Cuauhnáhuac y también estaremos charlando acerca de las actividades para esta semana en todos los sentidos culturales.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con...
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como custodio acreditable. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 13 mil pesos. Para más información, comunícate al 777-500-6261 y 777-500-6289.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
A ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
A ti, te damos las gracias.
Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Morelos.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Pluralidad y diálogo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Son las 9 de la mañana con 39 minutos en la radio de Morelos. Tenemos en la cabina a Rodrigo Carranco, director de la Fundación Fashion and Art México. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Oye, pues antes que nada, vamos a hablar de moda. Y sí, es maravilloso porque, parafraseando a The Devil Wears Prada, a todos nos afecta, ¿no? Así andemos andrajosos, vistamos como vistamos, la moda obviamente tiene que ver con nosotros culturalmente. Platícanos en cuanto al estado de Morelos y en el caso también de esta fundación, ¿cuál es la historia también?
Fíjate que tenemos 10 años haciendo eventos de moda y arte. Durante estos años hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Porque pensábamos que la moda no era el mismo mercado del arte y realmente en México pasa algo muy padre que está muy unido. Y además es una tendencia mundial, pero van entrelazados. Y eso, durante estos años hemos visto cómo el impacto en los creadores les ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, dentro de todo este de la moda y el arte, traerlo a la ciudad de Cuernavaca para nosotros es increíble. Y además algo muy interesante, te voy a decir una cosa, llevamos a la moda a un nivel cultural.
Claro.
Oye, o sea, así debe ser en México.
Hay evento el próximo 27 de mayo.
Sí, el 27 de mayo en el Tepanzolco a las 7 de la noche es la cita. Ahí van a poder ver pasarelas intervenidas por creadores morelenses. Entonces, es lo increíble, porque además vamos a tener talento internacional, dos diseñadores internacionales y dos diseñadores nacionales, que los cuales van a estar, intervenidos por artistas, ¿no? Y va a haber un performance y todo, la verdad, y va a haber también un homenaje a Caudur.
Ah, muy bien.
Así es, pues está bastante interesante porque creo que quien tiene una idea equivocada de que la moda y el arte no van de la mano, pues definitivamente tienen que ir a este tipo de evento para que se den cuenta que en realidad sí, que van de la mano, que se pueden mezclar y que se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Además, como ya nos dijiste, pues habrá pasarelas, intervenciones de artistas morelenses. ¿Qué más vamos a encontrar?
Es toda una experiencia. Realmente les digo... cada Fashion and Art ha sido una experiencia diferente. Vamos a encontrar muchísimos los sentidos. O sea, movemos nosotros por medio de la moda, llegamos también a dar a conocer a los creadores. Y como ustedes saben, a nivel mundial, México es conocido por la cultura. Entonces movemos todas estas fibras de por ejemplo, los extranjeros ven en México un mercado muy potencial. Entonces, eso como que no la creímos nunca. Y ahorita vemos que México sí es un ícono, ¿no?
Claro.
Entonces, vamos a encontrar desde la pasarela, pero el performance, y les digo, pues no les puedo adelantar todo porque el chiste es que vayan, sí, y lo vean y lo experimenten, porque es un evento, les digo, la primera vez que sale de la Ciudad de México, entonces vale la pena estar y acudir.
Muy bien. Oye, ¿el costo también? ¿Habrá costo de entrada? ¿Cómo es?
No, tiene un costo establecido, es por medio de un donativo. Pueden entrar a la página www.fashionandart.mx, ahí se registran y pueden hacer su donación.
Ah, muy bien, pues ahí está, de acuerdo a las capacidades de cada quien después, sobre todo de pandemia. En cuanto al diseño morelense, ¿cómo estamos? A la moda y demás, platícanos, porque no, de esto sabemos muy poco. De repente sabemos que triunfan en Europa o en Estados Unidos o aquí en Ciudad de México, pero no, ahora sí que ¿cómo está?
Fíjate que tenemos muchos creadores, diseñadores, porque les decimos también creadores. Hay diseñadores que uno pensaría como que no, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Rosana va a estar presente con su marca Shama y tiene unos diseños impresionantes, increíble. Tiene una tendencia, o sea, no es atemporal, pero ya tiene puntos de venta a nivel nacional con sus prendas. Y la verdad es que la van a ver y va a ser un cierre tremendo.
Pues se escucha bastante espectacular y bien lo hablábamos antes de entrar al aire, pues qué mejor que un escenario como este, ¿no? Que creo que también va de acuerdo al evento que vamos a presenciar.
Sí, es que eso es lo interesante, como les comentaba, también los lugares los vamos a conocer, no solo es al talento, sino también hay lugares increíbles, y Morelos tiene el Teopanzorco, que es para presumirlo, es un lugar que lo ves y te impone, y además tiene un diseño muy bonito. Y para nosotros también es muy importante que el talento internacional vea estos lugares y los exponga a nivel mundial, porque al final ellos tienen seguidores, ¿no? De todo el mundo, y eso ayuda a que vean también Morelos, atraer también el turismo, ¿no? Internacional, que eso es básico.
Definitivamente. ¿Quiénes son los artistas que van a estar presentándose?
Mira, están, y después se me olvidan y me van a matar, pero con tantas veces que lo repito ya se me van. Pero está el Maestro Catano, está Magda Torres Gursa, está los Ramírez Castañeda, y creo que se me está... Y el Chef Parga.
Rafael Herrera, ¿no?
También. Rafael Herrera, es el diseñador, él es diseñador Rafael Herrera, Mónica Bertini, que es diseñadora italiana, Angelo Cruciani, que es Yesael, la marca de Yesael, y Rosana Ramírez.
Muy bien. Oye, ¿a qué hora comienza este evento?
A las 7 de la noche, en punto, ahí en el Centro Cultural Teopanzorco.
Pues ahí está la oportunidad de nueva cuenta. Si quieren saber más sobre cómo está parado el diseño y la moda mexicana, pues yo creo hay que ir, ¿no? También, aparte ahí de curiosos, habrá también Chef Parga en la cuestión de la comida, que es un buen amigo de nosotros.
Ah,
le
mira.
Mandamos un saludo. Recuerden, 27 de mayo, pues ya prácticamente en una semana y un par de días, para que también lo estén tomando en cuenta. Repetimos, por favor, ¿dónde se inscriben?
En www.fashionart.mx. Y también en nuestras redes sociales, si alguien en algún momento quiere acudir y no tiene los recursos, nos pueden escribir también, mandar un mensaje, y por supuesto que todos están incluidos, porque bueno, gracias a nuestros patrocinadores también, y a las autoridades, y es muy importante que los jóvenes también tengan el contacto con este tipo de plataformas,
claro,
para que se inspiren y vean que sí se puede hacer las cosas.
Muy bien. Definitivamente.
Oye, y será, bueno, la pregunta obligada, ¿esto ya será cada año a partir de ahora? ¿Cuál es el plan cada 6 meses? ¿Primavera, verano, otoño, infierno? No sé.
Fíjate, platicamos. Que por la configuración del evento tratamos de que sea una vez al año, porque okay. sí, y más por la situación también de los patrocinios y todo, pero ha sido siempre ya por tradición una vez al año, y la verdad te digo, pues es una experiencia única.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación. Ya estaremos cubriendo también por parte de Culturarte y la sección de noticias de aquí del IMRIT este evento. Recuerden, Fashion and Art se estará llevando a cabo el 27 de mayo.
Así es, pues mucho éxito y allá nos vemos.
Pues están invitadísimos, por favor, ahí los esperamos.
Muy bien. Gracias. Bueno, y ya una última pregunta, Rodrigo. Sí. ¿Por qué Cauduro? ¿Qué tiene que ver? Digo, a todos nos encanta Cauduro. De hecho, sale un libro la siguiente semana sobre él, sobre su historia, y tengo entendido que vienen 50 pinturas que nunca ha visto nadie, estarán en este libro. Pero en cuanto a Cauduro y la moda, ¿por qué?
Platica. Fíjate que es interesantísimo, porque va a ser como un performance que vamos a hacer en homenaje a Cauduro. Y vamos a ver otra mirada de Cauduro que no estamos acostumbrados. Y además trae un tema muy padre, ¿no? Sobre discapacidad. Y ahí toca el tema también de las prendas. Y de. Nos va. También somos un poco en Fashion Art. Llevamos a veces la contracultura. Que se trata también de hacer una crítica. Al final también es bueno que este talento que tiene. Y, o sea, los creadores y todo. También veamos que. Es una plataforma donde hay que también reflexionar, y por eso damos mensajes muy importantes. Y Cauduro, creo que en este homenaje va a ser algo diferente, ¿no?
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta Rodrigo Carranco, director de la Fundación Fashion and Art México. Muchas gracias.
No, a ustedes les agradezco mucho el espacio.
Gracias, éxito.
Get me a rocking chair. When I get the blues, get me a rocking chair. Well, the blues overtake me, gonna rock right away from here. Now when I get
I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell him on my way back home. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Give me one more kiss. Hold it a long, long time. Give me one more kiss. Hold it a long, long time. Now love me, baby, to the feeling hits my head like wine. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Well, she's so small, she can mumble in a payphone booth. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die.
Mañana con 49 minutos y estamos escuchando a Big Joe Turner, quien nació un día como hoy, pero de 1911. Él fue un cantante de blues estadounidense y falleció en el año de 1985.
Regresamos con Salvador García, ya está en la línea para hablar de una invitación para un evento en la M. Ponce del Jardín Borda este próximo sábado a las 5 de la tarde. Autores potosinos visitan Cuauhnáhuac. Salvador, ¿cómo estás?
Hola Hugo, buenos días Sofía, muchas gracias por la invitación. Un honor siempre estar en su programa.
Oye, pues bienvenido, platícanos sobre este intercambio maravilloso que está sucediendo, también que vengan autores potosinos a visitar Cuauhnáhuac. ¿Cómo surge la idea y de qué va? Háblanos más, por favor.
Pues mira, Hugo, siempre es extraordinario y muy fructífero hacer redes, lo que se ha conocido como redes intelectuales, ¿no? Redes entre escritoras, escritores de diversos puntos geográficos, en este caso de San Luis Potosí y Cuernavaca. Y esta vez, el sábado, es a las 12 del día.
Ah, perdón. Tengo aquí a las 5, perdón.
Sí, sí, justo, lo cambiamos al final. Entonces, es el sábado a las 12 en el Jardín Borda. Vienen cuatro autores. Mari Carmen Aparicio, Julio Castro, Emilio Palomino. Ellos son parte también del taller de creación Abismos, que coordino, el taller literario, y Samuel Hernández, que es un gran amigo del taller y también es el editor de la editorial El Diván Negro, poeta y editor. Esta colección es muy interesante porque hace un diálogo entre los estudios psiquiátricos y la creación literaria. Entonces, cuatro de los cinco títulos que se van a presentar ahí son bajo el sello del Diván Negro, a excepción de el libro de Emilio Palomino. Y justo hasta un poquito de qué van las propuestas. Mari Carmen Aparicio va a presentar una novela, su primera, que se titula Un Solo Mar. Es un texto que ha tenido mucho impacto en los últimos meses, porque aborda las distintas maternidades a partir de el mundo femenino. Entonces es muy interesante. Julio Castro va a presentar un poemario extraordinario que se titula El templo de donde nace el desierto. Es un texto en el cual dialoga con esta zona geográfica potosina, ¿no?, del desierto, y también establece lazos con Idilio Salvaje, este gran libro de Otón. Samuel Hernández, poeta, presenta tres de sus últimos libros, Convulsiones, Derrumbe y Los Tres Bastardos, es una poesía dura, oscura, en donde la reflexión del yo poético abunde en los rincones del inconsciente. Y por último, Emilio Palomino presenta una serie de narraciones bajo el título Amor, Locura y Pandemia, que precisamente nacen de esta experiencia oscura, traumática o claroscura que fue la pandemia. Estas son las propuestas.
Qué maravilla, y además, pues, cabe destacar que son, pues, autores que visitan nuestro estado, ¿no?
Sí, el objetivo es establecer un intercambio entre San Luis Potosí, Cuernavaca, y pues los amigos de todo el país, e incluso, pues, de diversas partes del mundo, ¿no? Establecer lo que siempre hemos sabido los morelenses, y que es que Cuernavaca, su esencia, es una capital cultural, a final de cuentas.
Claro, oye, y aquí obviamente después habrá visita de talento morelense allá a San Luis Potosí, ¿o cómo será?
Eso también lo estamos armando, yo creo que ya tendrán noticias el próximo semestre o a inicios del próximo año. Y el asunto es que este diálogo, este intercambio se mantenga, que se vuelva una especie de ya itinerario cultural recurrente, para que los autores, para que los públicos, las lectoras, los lectores estén al tanto de lo que se está haciendo tanto en San Luis Potosí como en Cuernavaca.
Perfecto. Oye, maravilloso, Salvador, ahí está la invitación para el público en general. Seguramente estará lleno, obviamente, también de talento y plumas morelenses para saber más sobre estas propuestas. Y ya lo hemos mencionado, no se vive todavía un momento fantástico, maravilloso, diría yo, en cuanto a editoriales independientes hechas aquí en Morelos. Qué bueno que ya se estén tejiendo estas redes a nivel nacional.
Exactamente. Yo creo que si algo tenemos aquí en Cuernavaca, en particular en Morelos en general, es esta efervescencia por la literatura, y qué mejor que editores, editoras se encuentren entre los suyos, haya un diálogo y se establezcan proyectos, no más allá de solamente presentaciones o diálogos, sino incluso este intercambio de obra entre editoriales cuyo discurso es maravilloso, ¿no? Pienso en dos rapidísimo, aquí del amigo Efra Blanco, Lengua de Diablo, y acá Las Letras de Ricardo Arce, por mencionar solamente a dos de las varias que hay aquí en Morelos.
Muy bien, pues ahí está la cita, sábado 21 de mayo, en punto del mediodía, ahí en la M. Ponce del Jardín Borda.
Exactamente, ojalá puedan acompañarnos, y estoy seguro que las obras no los van a dejar indiferentes.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Salvador García, te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buen día, éxito.
Hoy en día, la medicina tradicional es practicada por diversos actores sociales de los pueblos indígenas y comunidades del estado de Morelos. Existen diferentes tipos de curanderos, los terapeutas, que trabajan con el bien y con el don de Dios. A estos se le conoce con diferentes nombres: curandero, herbolario, ahuehuete, partera o comodrana, chamán, chupador, huesero, yerbero, limpiador, sobador, pulsador, ventosero y espiritualista. La mayoría de los terapeutas nacen con el don de curar. Algunos heredan los conocimientos de un familiar y otros adquieren la facultad de curar, como son los graniceros, quienes son las personas que fueron tocadas por el rayo y no murieron. A partir de este momento, Dios les da la gracia de ayudar a quien lo necesite.
Vamos con la segunda propuesta musical de esta mañana antes del corte de las 10. Un día como hoy de 1912 nace Perry como cantante estadounidense. Escuchemos parte de su legado aquí en El Ojo de la Mosca.
Never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are cared.
telephone call, they tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento. Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Todas y todos somos iguales.
La Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mañana con 4 minutos. Continuamos aquí en El Ojo de la Mosca a través de la Radio de Morelos y ya está con nosotros en la línea telefónica Anaí García Valadez, quien es directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, quien nos va a hablar sobre las actividades precisamente de la Dirección de Publicaciones. Así que todas las personas interesadas en la lectura tienen que escuchar. Anaí, bienvenida, buenos días.
Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para toda la producción del Ojo de la Mosca.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Platícanos cómo van estas actividades que, pues, como los hemos estado anunciando a través del Ojo de la Mosca, pues han sido distintas, han sido variadas, incluso a pesar de la pandemia, ¿no?
Así es, esto no para y me siento muy alegre de poder conversar nuevamente con ustedes. Y agradecemos de antemano que no han dejado de nombrar todas las actividades que tenemos desde la Secretaría de Turismo y Cultura. Y bueno, vamos a comenzar. Ustedes saben que Salas de Lectura Morelos son muy activas en nuestro estado y siempre, todas las semanas, tienen actividades dirigidas a distintos públicos. Y entonces el día de mañana les invitamos para que se sumen de manera presencial al taller Cami Doblando Historias, en donde Selma Elena Ocampo, de la Sala de Lecturas Los Viajes de Selma Lagerlöf, de Cuautla, trabajará con niños de 8 a 12 años, y el trabajo estará basado en el origami, ¿no? En esta técnica legendaria o milenaria, y representarán a través del origami alguna de las lecturas que se elijan en el taller. Me voy a brincar Jugando con Boyoso. Ya escuché que platicaron con Vivi Socampo, muchísimas gracias por contactarla. Y nos vamos entonces a la mediación lectora, que estará a cargo de la sala de lectura Cuqui Cuqui la Ratita en el municipio de Totolapan. También es presencial, ya prácticamente estamos presenciales en todos los municipios. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Es dirigido a niños y niñas de 6 y 12 años de edad, con máximo de 20 participantes. Y bueno, ahí se van a hacer, se lee algo, ¿no? Lo que elijan de manera conjunta todos los participantes en la sala, y después se concluye con actividades de manualidades o de pintura o con dibujos, ¿no? Quienes quieran estar en este taller tienen que mandar un correo a acitlani@gmail.com. Seguimos con Salas de Lectura Morelos y la sala de lectura que ya conocen ustedes también, la Biblioteca del Mercado, que está a cargo de Analí Sendejas, presenta lectura en voz alta y manualidades para niños y niñas de 5 a 10 años, máximo 8 participantes. Y bueno, también ahí hay que confirmar, esto es el sábado 21 de 12 a 2 de la tarde, y el correo electrónico es analicrissendejas@gmail.com. Después tenemos, bueno, el mismo sábado 21 a las 12 del día, ya lo platicaron con Salvador García, la presentación del libro, que va a estar muy interesante y que esperamos contar con la presencia de muchos de quienes nos escuchan el día de hoy. Nos seguimos con actividades de la sala de lectura La Palomilla, esto es lecturas en voz alta para mamás, seguimos celebrando a las mamás. Esto se llevará a cabo en Yautepec, también es presencial a las 5 de la tarde y es para niñas y niños de 6 a 12 años. Quienes quieran participar deben mandar un correo a africa1123@gmail.com.
Muy bien, pues ahí luego, está. Adelante, adelante.
Perdón. No, dime, por favor, que me sigo yo como...
Oye, todas las entradas a todos los eventos son libres, ¿verdad?
todas las actividades efectivamente son libres y con los máximos cuidados recomendados, porque como bien lo dijiste, Sofía, hace un momento seguimos, ¿no? No podemos descuidarnos todavía.
Definitivamente, así que pues síguenos platicando porque las actividades son variadas y además es importante mencionar que es para todos los públicos, ¿no? Algunas actividades son para niños, otro para adultos, otros para mujeres.
Así es. Y bueno, el mismo lunes 23 a las 8:30 p.m., como ya es costumbre, tenemos el estreno de una de las entrevistas del programa Libros a la Carta, que en esta ocasión se entrevistó a León Guillermo Gutiérrez, que es autor de un libro editado por el FEDEM en el 2020. Su libro es El Fuego y lo que Arde, 10 poetas mexicanos del siglo XX. En esa ocasión, el restaurante anfitrión fue Le Pastis Bistro, que está aquí en Cuernavaca y que es un aliado cultural de nuestro estado, ¿no? Entonces, bueno, después al día siguiente, el martes 24, es presencial, tenemos un taller de elaboración de máscaras y antifaces con Sofía Francisco de la Sala de Lectura La Parota Feliz en el municipio de Yautepec, Morelos. Esto es de 5 a 7 de la noche para niñas y niños de 5 a 14 años y deben registrarse en el correo electrónico sofia-medio-francisco-regino@hotmail.com. Continuamos también con las caravanas presenciales de la Biblioteca Vagabunda y toca este miércoles 25 en Yecapixtla. Estarán en la comunidad de Xochitlán y bueno, ya saben ustedes que hay talleres, que hay cuentacuentos y que habrá una narración oral por parte de Alejandra Díaz de Cosío.
Perfecto.
Todas estas actividades, porque de pronto acá pues las mencionamos muy rápido, pero todos ustedes pueden seguir la programación en los Facebook, en los distintos proyectos, tanto en Mujer Escribir Cambia Tu Vida, como en Biblioteca Vagabunda, como en Fondo Editorial del Estado de Morelos y Escuela de Escritores Ricardo Garibay, para que vean a detalle la manera de contactarnos, la manera de registrarse y todo lo que está sucediendo pues al interior del estado, ¿no? Y no quiero dejar de invitar, porque estamos ya a punto de cerrar en este mes, la convocatoria para que todas aquellas mujeres que deseen participar en el primer coloquio internacional Mujer, Escribir, Cambia Tu Vida, lo hagan, para que inscriban sus ponencias. El último día es el 31 de este mes y vale mucho la pena. Estamos celebrando 15 años de este importante proyecto y no queremos dejar pasar la oportunidad. Es un muy buen momento para hacer una retroalimentación, para reflexionar lo que ha sido este proyecto, y lo vamos a hacer por medio de este coloquio que se va a llevar a cabo de manera virtual el 23 de septiembre y de manera presencial el 24 de septiembre en el Centro Cultural Teopanzolco. Así es que consulten las bases, están en la página HTTPS, bueno, en la página de la Secretaría de Turismo y Cultura, en la sección de convocatorias, y también las ligas están en todos los, cada que promocionamos esta actividad en el proyecto en Facebook, Mujer Escribir Cambia Tu Vida, y en Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.
Muy bien, pues ahí está la información por parte de Anaí García Valadez, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Anaí, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, me da gusto saludarlos nuevamente, que tengan un excelente día.
Y bueno, la invitación, bueno, ya nos estamos invitando nosotros a ver si hacemos alguna transmisión especial con motivo, ¿no?, de estos festejos de los 15 años de Mujer Escribir Cambia Tu Vida.
Claro que sí, vamos a estar planteándoles la propuesta con muchísimo gusto, porque además es necesario para que les haga sentido y participen en la mayor cantidad de mujeres con las ponencias y de público ya los días del coloquio.
Muy bien, pues te mandamos un abrazo.
Un abrazo a ustedes también. Cuídense mucho. Bye.
Gracias.
Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway.
Todo libro tiene por colaborador a su lector, Maurice Barrès, escritor, político y publicista francés.
Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Stephen Hawking, divulgador científico.
Son las 10 de la mañana con 14 minutos en la línea telefónica Felipe Mojica para hablar de la nueva presentación y exposición de La Tallera. Felipe, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, pues ya viene esto que se llama esta exposición 100 conejos y usted verá cómo le hace para juntarlos todos. Platícanos de qué va, ya está disponible, ¿cuándo se inaugura?
La exposición se inaugura este sábado, el 21 de mayo, al mediodía.
Ok, ¿y de qué va? ¿Qué nos puedes adelantar? Porque es un nombre, se me hace a mí, maravilloso. 100 conejos y usted verá cómo le hace para juntarlos a todos.
Ok, sí, bueno, primero les puedo contar un poco de dónde viene el título. Viene de un cuento náhuatl que se trata de la historia de la hija de un rey, que el rey quiere casar, y en el fondo el rey, para encontrarle su prometido o el hombre ideal, digamos, decide hacer un reto y soltarse un conejo y a ver quién los junta a todos. Y es un cuento muy bonito que encontré en la internet y básicamente me interesó buscar alguna referencia local aquí a la cultura náhuatl, a la cultura de la región de Morelos, porque la obra que voy a presentar, una parte de la obra, o una de las, digamos, la exposición consiste en tres cuerpos de obra.
Okay.
Y una de ellas es una instalación de carácter textil, y aquí en México yo trabajé en realidad con dos talleres que se dedican al tejido telar, y uno de esos talleres, digamos, cooperativas, queda aquí en el pueblo de Hueyapan, aquí en Morelos, como a dos horas, hora y media de aquí de Cuernavaca, y trabajé con una mujer que se llama Mireia Salazar, y ella junto con su familia y un grupo de vecinas tienen esta cooperativa que se dedican al telar de cintura, tejen con telar de cintura, que también me llamó mucho la atención, que es el telar básicamente precolonial, prehispánico, y es un telar que sigue con vida, digamos, en distintas partes de México, a través de la tradición, digamos, de generacional, de ella lo aprendió de su madre lo aprendió de su abuela, y así consecutivamente hasta quién sabe cuándo.
Muy bien.
Y luego también, y el otro grupo de cortinas, yo las llamo cortinas, esas obras textiles, ya voy a explicar por qué, pero otro grupo fue hecho en Oaxaca, con otro taller que se llama Taller 8, dirigido por Beto Ruiz, y ellos trabajan con telar a pedal, que es el telar, digamos, de acá, que llegó con la colonia, de Europa.
¡Qué maravilla!
Un poco la idea era como trabajar estos dibujos, los dibujos que hago son de carácter geométrico abstracto, y la idea era trabajar con estas dos formas o historias y técnicas textiles específicamente del telar.
Qué maravilla, Felipe. Nos gustaría que nos contaras, pues, qué fue lo que te trajo a México, qué fue lo que te trajo aquí a Morelos, y específicamente, pues, que hayas tomado la inspiración para crear arte.
Sí, bueno, yo llevo ya años visitando México por trabajo, por amigos, por interés también en su cultura. Como artista me ha tocado también exponer, creo que la primera exposición que tuve aquí en México fue en 2007, y luego he venido con cierta regularidad y así he ido haciendo contacto, amistades, relaciones de trabajo también, colaboraciones, y específicamente este proyecto surgió de la invitación de Willy Caos, que es el director de la Sala Arte Público Siqueiros y La Tallera, y la Sala Arte Público Siqueiros con base en Ciudad de México y aquí La Tallera en Cuernavaca.
Claro, que también, perdón, está en la línea Willy. Willy, también háblanos sobre la curaduría de esta exposición, también la vigencia que tendrá.
Sí, digo, algo que podría comentar, ¿no?, para complementar lo que ya les platico respecto al proyecto que presenta ahora Felipe Mujica en su exposición individual aquí en la tallera, es que lo invitamos el año pasado, ¿no? Para el proyecto arranca a partir de una residencia el año pasado, en agosto, y como Felipe es un artista que trabaja con mucho a partir de lenguajes modernos, de la abstracción, lo invitamos a la tallera a hacer una investigación sobre el procedimiento de la poliangularidad que acuñó Siqueiros y desarrolló Siqueiros, ¿no?, a partir de la década de los 40. Y entonces Felipe hizo una investigación, ¿no? Su trabajo, esta exposición, podríamos decir que inicia como una investigación de carácter artístico, formal, sobre la sala poliangular que tenemos aquí en la taller, ¿no? Una de nuestras salas, ¿no? Uno de los murales que tenemos aquí de Siqueiros. Y de hecho, una de las cortinas, dos de las cortinas que mencionó, estos trabajos en textil que realizó como comisiones específicas para esta exposición, se presentan en la sala poliangular. Y es la primera vez que presentamos intervenciones o proyectos realizados, concebidos específicamente para este espacio, en diálogo con este procedimiento geométrico que desarrolló Siqué.
Muy bien. Oye, ¿a qué hora será esta inauguración este fin de semana?
Al mediodía. Y el museo, al mediodía, y la inauguración formal, digamos, dura hasta las 2 de la tarde. Pero el museo va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el público está muy bienvenido a venir en ese horario.
Perfecto. ¿Cuál es el museo en donde se va a presentar?
Es La Tallera, que está en la calle Venus 52, en Jardines de Cuernavaca.
Que es maravilloso el lugar también, sino la gente que está ahorita escuchando y que no se ha dado una vuelta nunca por La Tallera a detenerse un momento, ya sea afuera, para también contemplar su esplendor, créanme que se están perdiendo de mucho. Pero bueno, regresando con esto de Exposición 100 Conejos, y usted verá cómo le hace para juntarlos todos, ¿cuál será la vigencia de nueva cuenta?
¿Perdón?
¿Hasta cuándo estará disponible? A partir de la
exposición. Se queda hasta mediados de septiembre, si no me equivoco es el 15 de septiembre.
Ok, perfecto, pues entonces todavía tenemos bastante tiempo para ir a visitarla, sin embargo hay que hacerle lo más pronto posible. ¿La entrada es gratuita o tiene algún costo?
Sí, mañana se inaugura, es entrada gratuita. Uh-huh. Y el museo, entre semana, tiene un costo, es de 50 pesos, y entrada libre los domingos.
Ok, pues ahí está la invitación de nueva cuenta. Les agradecemos a ambos también el tomar esta llamada, Felipe Mujica y también Willy Kautz, curador de la exposición y director de La Tallera. Les mandamos un abrazo y yo creo estaremos viéndonos ahí este fin de semana.
Muy bien, muchísimas gracias por el espacio.
Sí, muchas gracias.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Está Rami de la compañía La Guayaba y La Tlayuda para hablar de perfume de ser prietas. ¿Cómo está, Rami?
Hola, muy buen día. ¿Cómo están todos? Aquí estamos súper bien y agradecidos por prestarnos el espacio. Muchas gracias.
Oye, ¿cuándo se lleva a cabo esta puesta en escena?
Es el jueves 26 de mayo de la próxima semana a las 6 de la tarde en el Teatro Campo. Y los boletos ya están disponibles desde ahora. Pueden pasar al teatro de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde a comprarlos. Cuestan solo 50 pesos.
Ok, oye, platícale por favor a la gente de qué va Perfume de Ser Prietas.
Perfume de Ser Prietas habla sobre la comunidad en el país que es vulnerada por ser de un tono de piel morena. Entonces el espectáculo habla sobre el empoderamiento de este sector, desde la farsa, desde el humor, desde la crítica social, desde el cabaret, la música, el canto. Entonces todo esto acompañado de mucha risa.
Muy bien, oye, ¿y de aquí qué sigue? ¿Estarás presentándote al interior del estado de Morelos? ¿Vas a salir de gira por el país? Platícanos.
Sí, este es el estreno de aniversario 10 años de la compañía La Guayaba y La Tlayuda de aquí en Morelos. Y después, posteriormente, nos vamos de gira, nos vamos a Michoacán, después a Puebla, después a Chilpancingo. Entonces será una gira que haremos por el aniversario y toda la información pues está en nuestra página de Facebook, La Guayaba y La Tlayuda.
Perfecto. Y también regresando al tema de Perfume de Ser Prietas, es algo que está en la agenda, ¿no? Sobre todo en redes sociales, cada que se quiere hablar del tema, pues sí, de la discriminación, del racismo que es latente en este país, pareciera que se ponen de acuerdo, ¿no? Que hay una mano pues no obscura, sino una mano blanca también, más bien que quieren dejar a un lado de esta agenda, ¿no? Pero es algo que sí tenemos que mencionar y que también se tiene que de lo que se tiene que hablar, ¿no? De una manera, pues sí, más seria.
Sí, claro, es algo que está muy presente, muy vivo. De hecho, ahorita hay un movimiento llamado Poder Prieto que justo está buscando cambiar las narrativas de siempre, ¿no? Siempre a los prietos nos ponen, por ejemplo, en las películas, en las series de rateros, de criminales, de sirvientas. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva para pues para abrirnos espacio en otros lugares, porque somos dignos de cualquier tipo de espacio que necesitemos, ¿no?
Muy bien. Oye, pues gracias por esta invitación, reiterándole a la gente, ¿dónde, cuándo, cómo, cuándo y dónde? Por favor, repite.
Sería el jueves de la próxima semana, jueves 16 de mayo, Teatro Campos, 6 de la tarde. Ya pueden comprar los boletos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí en la taquilla del teatro. Y el boleto está en $50, 10 años de cabaret en Morelos con la guayaba y la tlayuda.
Oye, pues de nueva cuenta, muchas felicidades por estos 10 años, sabemos que vendrán 10, 20, 30 más, y por también promover el teatro de manera independiente en el estado.
Claro, totalmente independiente, y eso es lo que nos hace sentirnos más orgullosos, ¿no? De haber logrado los primeros 10 años trabajando aquí en el estado y compartiendo con la gente nuestras creaciones.
Muy bien, Rami, claro. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio, que tengan muy buen día.
Gracias, felicidades y éxito.
Gracias, gracias.
Muy bien, pues ya son las 10 de la mañana con 24 minutos aquí en El Ojo de la Mosca. Ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Mi nombre es Sofía Ocampo y nos escuchamos más al rato y por supuesto mañana también.
Muy bien, un día como hoy de 1975 nace Jack Johnson. Los dejamos con parte también de su legado musical. Nos escuchamos mañana en punto de las 9. Recuerden, Sofía, mediodía a las 2 de la tarde, Noticias Imbrit, para que también estén enterados de lo que sucede en Morelos, México y el mundo. Hasta luego.
Who's to say what's impossible? Will they forget? This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be?
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.